¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bueno, gracias por acompañarme. A esta hora estamos despiertos, seguramente. Es un programa para noctámbulos, sin duda. Ahora me acaban de acomodar el micrófono, de esa voz lejana que se escuchaba de la mía, pero porque estaba el micrófono lejos. Vino mi salvadora, acá Micaela Polak, productora, y me enseñó que uno tiene que hablar al micrófono, no al aire. Bueno, vamos a conversar con una amiga mía, una muy destacada historiadora, además de luchadora por la condición femenina, etcétera, etcétera. Que es mi querida Araceli Bellota. ¿Cómo estás, Araceli?
Hola, Pacho, ¿cómo te va? Un gusto hablar con vos.
Lo primero que podemos hacer es recomendar los textos que tú estás poniendo en tu página, ¿no es cierto? Donde sí, haces una muy interesante relación entre la historia y los sucesos actuales. Algo así como sí, que no hay nada nuevo, todo tiene que ver con ejes. No sé si son repetitivos, pero sí son consecuencias de ejes que se mantienen, ¿no?, a lo largo del tiempo.
Sí, así es un portal de noticias. La idea es acompañar las noticias con la información de la historia. El portal se llama Presente de la Historia y lo pueden ver, entran en www.presentedelahistoria.com. Y bueno, es un aporte para en estos tiempos.
Sinar, tan... sinar. .com.ar.
Sinar.com.
Presente de la historia. Recuérdelo, presentedelahistoria.com.
Y bueno, publicamos por semana 2, 3 noticias, a veces más también, acompañadas con información de la historia y también, bueno, en las fechas históricas importantes tratamos de hacer suplementos también para aportar información sobre lo que sucedió.
¿Eso lo haces sola? ¿Tenés algunas personas que colaboran?
Escribo yo sola. Tengo un equipo de valientes voluntarios, que son Gabriela Mambretti en la parte de producción y Joel Bellota y Marcelo Bellota en la parte de más tecnológica. Pero bueno, ahí estamos trabajando bien, con este grupo.
Son muy interesantes, además de alguna manera muestran. ¿Qué es lo que muestran? ¿Que la historia se repite o que hay ejes que son inmutables?
No, es eso más que nada, hay ejes que son inmutables y que bueno, van marcando nuestra historia nacional en diferentes momentos, ¿no? Y adquieren, por supuesto, en cada tiempo histórico una modalidad, personalidades, protagonistas diferentes, pero en esencia es la misma cuestión, ¿no? Yo básicamente te diría que hay como 2 grandes ejes en nuestra historia, y creo que eso lo vas a compartir conmigo, que es, por un lado, el propio desarrollo o la dependencia, y por otro lado, el eterno enfrentamiento y disputa entre Buenos Aires y las provincias, ¿no?
Exacto. Bueno, esa es la visión de la historia nacional, popular, federal, iberoamericana, ¿no? Porque la historia marxista toma en realidad la lucha de clases, ¿no?, como hecho fundamental. Así que vos has marcado claramente una diferencia entre las dos corrientes históricas más importantes, más significativas de este momento, ¿no?
Sí, sobre todo lo que nos pasa en la historia liberal tradicional.
Perdón, las dos corrientes históricas no liberales. Eso también, sí.
Claro, digamos, lo que nos ha pasado, sobre todo a partir de la formación escolar, es que la historia que nos explican, en verdad no nos la explican, no te explican los procesos, no te explican las causas, por eso resulta ser una materia bastante tediosa para una gran mayoría, porque no se comprende, digamos.
Claro, como no te cuentan las cosas como son, y mucho menos las relaciones, por ejemplo, lo que vos haces con tu sitio, la historia se vuelve básicamente una materia que hay que aprenderla de memoria, ¿no? Es una historia de fechas y de nombres, ¿no?
Claro.
La semana que viene la efemérides nos marca que los porteños y las milicias al mando de Santiago Liniers rechazan la segunda invasión inglesa, comandada por el general Whitelocke. ¿Qué me puedes decir de eso? ¿Qué es lo que más te llama la atención de eso?
Bueno, vos sabés que el tema de las invasiones inglesas es un tema que se estaba hablando en Inglaterra desde 1700, digamos. Había habido muchos planes y proyectos, ¿no?, para ver cómo hacían para escamotear en las colonias de España. Ellos estaban necesitando desesperadamente poder colocar sus productos en el mercado, porque Europa estaba en crisis con el tema de las guerras y demás. Y
además, bueno, Napoleón le había ocupado todo el continente, digamos, ¿no? O sea que no tenía, claro, que buscar otro mercado, como decís.
Entonces estaban como con esa necesidad de buscar mercados y demás. Y bueno, finalmente en 1806 se concreta esta invasión, porque los ingleses lo que pensaron era, digamos, cometieron dos errores básicos. Ellos buscaron en los puertos de América, suponiendo que los criollos estaban muy enojados con España y los iban a recibir a ellos como libertadores, digamos. Error, porque no ocurrió. Y el segundo error es que entraron como conquistadores, sino como libertadores, tanto es así que exigieron el juramento de lealtad al rey de Inglaterra, con lo cual produjo una reacción de decir, bueno, no, tenemos ya un poder que nos oprime, porque vamos a aceptar otro, digamos, ¿no? Que fue básicamente lo que produjo que fracasara ese intento. Liniers arma a los hombres, bueno, Buenos Aires se defiende con los de la ciudad y los de la campaña, que fueron juntados por Alza y Pueyrredón, famosa estampa que nos queda de la historia escolar de la gente tirando aceite hirviendo por la... Sí. Con las terrazas, que no era aceite porque era muy caro el aceite, tiraban en todo caso agua hirviendo, ¿no? Pero
bueno, con que habrá sido agua ya es suficiente, ¿no? Alguna, sí, vez, claro, debe ser una metáfora sobre el hecho de la resistencia popular, ¿no? Más allá de que, sí, hayan tirado agua o aceite. Y yo creo que una de las consecuencias importantes de la segunda invasión inglesa, en realidad es una consecuencia de la primera invasión, que es la formación de las milicias populares, ¿no?
Claro.
O sea que las armas pasan al pueblo, porque ante el fracaso absoluto de las milicias españolas, de las fuerzas regulares españolas en esta colonia para defenderla de invasiones, y dado el fracaso total, porque fueron fuerzas que se rindieron inmediatamente y no hicieron ninguna fuerza, se encomienda la organización de milicias para... De responder a esa segunda invasión, que como bien vos decías, ya era absolutamente previsible. Y además iba a ser mucho más orgánica, porque la primera había sido prácticamente un hecho pirateril, ¿no? Había sido casi una acción de pirata cuando se enteraron que estaban los recursos ahí acumulados en Buenos Aires. Pero entonces ahí es donde se forman los patricios, ¿no? Que tanta importancia tendrán después en la Revolución de Mayo, inclusive el hecho de que las armas ya no están en manos de los defensores del virrey. O sea que también hay que entender que posiblemente, no sé qué pensás, pero la Revolución de Mayo no hubiera sido posible si no se hubieran dado estas circunstancias de las invasiones.
Sí, sin duda. Además, el ejército, digamos, se convirtió también en un polo de poder. Hasta ese momento, digamos, los que más poder tenían eran los comerciantes,
claro,
criollos y también ingleses, porque había ya varios. Y las autoridades españolas, fundamentalmente representadas por el Cabildo, pero bueno, ahora se forma otro foco de poder que es el ejército. Por eso Cornelio Saavedra termina siendo, ¿no?, el que encabeza la primera junta, porque tenía la fuerza de las armas, ¿no?
Y Saavedra no tenía que nada también que ver con el ejército. Saavedra era un vendedor de vajilla.
Sí.
Así que a raíz de su buena... Porque en realidad, como te decíamos recién, las milicias que se forman son todas de gente de pueblo.
Claro.
O sea, no hay militares del lado. Por eso que después, en mayo, tiene que salir a conducir ejércitos dos abogados.
Claro.
Como Belgrano y Castelli, porque no hay militares del lado patriota, el lado criollo sería antes de mayo, ¿no? Y Saavedra lo eligen democráticamente, sí, porque es raro, claro, es un ejército democrático, ¿no? Y lo eligen a Saavedra, que es un vendedor de vajilla, ¿no?
Sí.
Por eso es que Saavedra no tiene ninguna acción militar después de la Revolución de Mayo. No, no lo vemos en ningún combate, en ninguna batalla, está Saavedra.
No, incluso termina mal después de la Revolución de Mayo, le hacen un juicio y demás, que después termina,
bueno,
absuelto, digamos,
como,
¿no?
Como sabes bien, el juicio, pero que le hacen a Saavedra es por la pueblada del 5 y 6 de abril, ¿no?
Sí, Sí.
Donde es el pueblo
sabio. Pero yo te digo que hay otra consecuencia de la primera invasión, que en general no lo suelen contar, ¿no?, cuando nos enseñan la historia, que es que se estableció un vínculo entre los sectores aristocráticos, digamos, de Buenos Aires, con los ingleses, con los jefes ingleses. Hay cantidad de crónicas que te cuentan que los invitaban a las casas principales.
Claro,
el
sí.
Que duró, ¿no?
Sí, antes de... sí. Andaban del bracete las señoritas,
sí,
las damas aristocráticas.
Hay un,
sí.
Hay un testimonio de Mariquita Sánchez,
sí,
que es muy notable, ¿no? Que yo lo titulo como el nacimiento de la tilinguería nacional, ¿no? Cuando ella dice,
sí,
y compara los soldados británicos con los nuestros, ¿no? Entonces unos eran, los británicos eran blancos, limpitos, prolijos y demás, y los nuestros eran negros,
feos,
con los uniformes feos, feos, sucios.
Y ella dice,
y demás, ¿no?,
de que como que la esperanza es que los que los ingleses se asusten del aspecto que tienen nuestros hombres, ¿no?, nuestros soldados. Efectivamente, recién pasamos un poco por encima el tema de la pueblada de abril de 1811. Pero conectándolo con lo que hablamos al principio de las cosas que la historia liberal no nos cuenta, ese es un hecho importantísimo porque es casi un 17 de octubre, es decir, la gente del pueblo, los orilleros, los mulatos, los originarios, afluyen espontáneamente a la Plaza de la Victoria, como se llamaba la Plaza de Mayo entonces, para apoyar a Saavedra, que era el jefe popular, porque se venía un golpe de los... De la sociedad patriótica, toda esa gente que eran los morenistas, digamos, que eran vistos como más ligados con los intereses de la clase dominante, ¿no? Y es interesante porque esa es la causa por la cual Saavedra luego es anatemizado en nuestra historia. Prácticamente no se le registra ningún otro mérito. Y después hay unas sucesivas amnistías que no le alcanzan ni a Saavedra ni a Joaquín Campana, que es el jefe natural espontáneo de ese 17 de octubre del 6 de abril de 1811, ¿no? Pero lo que pasa es que a nuestra historia liberal no le gustan las puebladas, ¿no? No le gustan los protagonismos populares.
Sí, sobre todo que ahí empieza a delinearse claramente esa línea de la que hablábamos antes del enfrentamiento de Buenos Aires con las provincias.
Exactamente.
¿No? Porque en verdad lo que propiciaba Saavedra era que los diputados de las provincias se integraran a la Junta. Es verdad que no era muy operativo, más bien eso debía funcionar, debería haber funcionado como una suerte de congreso, porque un poder ejecutivo tan muchedumbroso no iba a ser efectivo. Pero lo cierto es que lo que se estaba buscando, o lo que Saavedra buscaba, era la integración de las otras provincias, que estaban tratadas por Buenos Aires de la misma manera que España había tratado a sus colonias.
Por ahí es donde Moreno, que era partidario de una revolución con una minoría ilustrada, digamos, ¿no?, que una minoría asumiera la representación de todos los pueblos, por decirlo de alguna manera, Saavedra y Álzaga también, perdón, el de Anfunes, convocan a las provincias, cuando se forma la Junta Grande. Así,
claro.
Entonces ahí se diluye el poder que tenía Moreno sobre la Junta Chica, ¿no?, sobre la Junta de Mayo.
Claro, pero fíjate que ya desde las invasiones inglesas se empiezan a delinear estos dos factores importantes en nuestra historia que continúan hasta el presente, ¿no?, que es el tema de la dependencia de otra potencia.
Exacto.
En este caso la inglesa, que obviamente después de fracasar dos veces se dan cuenta que para qué van a hacer esfuerzos bélicos si tienen suficiente burguesía local aliada que les va a permitir colocar sus productos manufacturados aquí llevándose la materia prima, ¿no?, que esto es lo que finalmente...
Bueno, por eso es que la independencia demora tanto, ¿no?
Claro.
Porque no hay una decisión independentista. Recién,
la
Artigas y los suyos sí han considerado a Mayo como un proyecto de independencia, no dudan, ¿no? De todas maneras la refirman, después vamos a hablar en este programa de eso, en Concepción del Uruguay de 1815, pero en Tucumán demoran hasta 1816, ¿no?
Claro.
Para decir, bueno, sí, de muchacho esto era un proyecto de independencia.
Pero ya Artigas lo estaba proponiendo en la asamblea del año 13.
Exacto.
Que por esa razón no le reconocen sus diputados en Buenos Aires y que empieza la gran lucha de Artigas contra el poder centralista de Buenos Aires, que también la historia tradicional nos va a decir que Artigas en verdad era una suerte de anarquista.
Sí, que todo su mérito tiene que ver con la independencia de Uruguay, cosa que es falso, porque Artigas nunca quiso una banda oriental independiente. Araceli, te agradezco muchísimo esta charla.
No, gracias a vos, Pacho,
como
siempre.
Y sabes que te voy a volver a molestar.
Cuando quieras, un abrazo grande.
Gracias.
Muchas historias para compartir. Los caminos de Pacho O'Donnell.
No, nos vamos a tomar un tiempito para pensar. Quizás el tema sea la satisfacción, la insatisfacción, pero creo que va mucho más allá de eso. De mi libro, El Prójimo. El camino hacia la conciencia, hacia el esfuerzo solidario, debe ser vigoroso, pero respetuoso de sus etapas. Érase una vez un hombre que tenía un ombligo de oro, lo cual, aunque para la mayoría de la gente habría sido motivo de orgullo, a él le incomodaba porque cuando iba a la piscina del club se convertía en el blanco de las burlas de sus amigos. Aclaro que esta es la versión libre mía de una leyenda persa. De modo que oraba insistentemente para que le desapareciera esa particularidad. Una noche soñó que un ángel bajaba del cielo, le desatornillaba el ombligo y regresaba de nuevo a lo alto. Cuando despertó por la mañana, lo primero que hizo fue comprobar si el sueño había sido real. Y lo había sido. Allí encima de la mesa estaba su brillante y reluciente ombligo. El hombre lleno de alegría saltó de la cama y se le desprendió el culo.
Los caminos de Pacho O'Donnell. Un puente entre el pasado y el futuro para entender el presente.
El domingo de la noche vi un excelente programa, creo que era a 11 de la noche, ahora aclararemos, donde Nicolás Trotta le hizo una muy, muy, muy interesante entrevista a Raúl Zaffaroni, un hombre que indudablemente no había terminado de decir todo lo que podía decir y que lo hizo en este programa, que ya lo he visto varias veces, un programa absolutamente recomendable, en el canal América, ¿no es cierto? América. Nicolás Trotta es una persona muy interesante porque además es el rector de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo, la UMET, que tiene la particularidad de ser una universidad dependiente o basada, digamos, en un sindicato, en un gremio, el SUTER, ¿no? El sindicato de los encargados de edificios y también de hoteles, creo, ¿no? ¿Cómo estás, Trotta? ¿Cómo estás, Nicolás?
¿Qué tal, Pacho? ¿Cómo estás? Un gusto dialogar contigo.
No, por favor. Bueno, tenés muy interesantes antecedentes, no solo de tipo académico, sino también político, ¿no? Indudablemente sos un militante político.
Y eso tratamos un poco de reflejar en este programa que vos comentabas, que sale los domingos a las 10 de la noche por A24.
A24, 10 de la noche, sí, exacto.
Sí, que dialogamos, bueno, con Zaffaroni, ya estuvimos hablando en su momento con Lula da Silva, con Dilma Rousseff.
Exactamente.
También dialogando sobre la realidad que está atravesando México con Cuauhtémoc Cárdenas. Vamos a dialogar también con Fernando Lugo, estuve la semana pasada también con Evo Morales en La Paz, en Bolivia.
Ajá. O sea que te mueves para hacerlo, digamos.
Sí, vamos recorriendo cada uno de los países latinoamericanos, tratando de dar la discusión de
fondo.
Yo te vi
algunos de esos, muy interesantes, sí.
De por qué nuestros países han llegado a procesos de mayor distribución de riqueza en la última década y media, pero también se le presentaron limitantes al campo popular, ¿no? Y creemos que hay que tener una mirada crítica a los distintos procesos políticos y sociales que atravesó nuestro continente, mucho más en este momento donde está la discusión si estamos frente a un fin de ciclo, ¿no? De los procesos más populares, ¿no? y sociedades mucho más polarizadas, y creo que vale la pena discutir cómo realmente logramos que nuestros países dejen de ser parte de la periferia para pasar a discutir en el contexto internacional las medidas que nos permitan un desarrollo pleno.
La universidad, la UMED, como se la conoce, sin duda responde a un proyecto que no es el mismo de una universidad que no tiene ese basamento relacionado con el sector del trabajo, ¿no es cierto? Contanos un poco cuál es la propuesta con la cual fue fundada la UMED.
Sí, la UMED fue fundada en el año 2012, sale la autorización del Poder Ejecutivo, porque somos técnicamente una universidad de gestión privada, nosotros nos gusta decir que somos una universidad de gestión social sindical, surge desde el Sindicato de Trabajadores de Edificio, de Renta Horizontal, del SUTER.
Ah, la H es de Renta Horizontal, no sé si será
Renta Horizontal, sí.
De hotel, no.
No, hotel vendría a ser gastronómicos, son
sí, trabajadores. Sí, sí, de Barrio Nuevo, de Barrio Nuevo, claro.
Y hoy nuestra universidad se ha transformado en un proyecto colectivo donde conviven más de 50 organizaciones sindicales de distintas raíces, ¿no? Tanto de gremios que están en la CGT, que están en la CTA, intentando profundizar el proceso de democratización a la educación superior que ha transitado la Argentina en los últimos años, a partir, por un lado, de la creación de universidades populares en la región conurbana de la ciudad de Buenos Aires y en otras regiones de nuestro país, sumando también la mirada importante que creemos que puede aportar nuestra universidad, un sistema universitario argentino pujante, diverso, y que nuestra universidad viene a sumar esa mirada adicional, ¿no? Remarcando que hace casi 60 años que existen las universidades de gestión privada, pero es la primera vez que se le otorgó a un sindicato, y hay un colectivo de sindicatos, la posibilidad de impulsar un proyecto universitario que también apuesta, y algo que para nosotros es central, en el rol que deben tener los trabajadores en la creación de conocimiento, ¿no? Y eso claro, creemos que también es
por eso es que las carreras de la UMED, de alguna manera, varias de ellas, están relacionadas con el trabajo, ¿no es cierto?
El objetivo es relacionado mucho con el trabajo, formar ciudadanos para la sociedad a la que creemos que hay que construir colectivamente, pero también carreras que por un lado sean parte de la discusión del modelo social que queremos para la Argentina y también carreras muy vinculadas a la formación técnica que el mundo laboral tan cambiante demanda, ¿no?
Por ejemplo, contanos qué carreras hay en la UMED, digamos, así la gente se informa.
Sí, este año inauguramos la carrera de economía, una economía con una mirada muy heterodoxa, ¿no? Con un rol muy activo, promotor del desarrollo del Estado, donde la mayoría de nuestros estudiantes ahí son delegados de distintas organizaciones sindicales. Tenemos una carrera, una facultad de políticas públicas y gestión ambiental, una facultad de tecnología aplicada con una licenciatura en informática y una licenciatura en gestión operativa de construcciones inteligentes, una facultad de turismo, actividad física y deporte. Hoy nuestra universidad tiene 6 facultades y 16 carreras de grado, ¿no? Algunas de ellas como la Facultad de Pedagogía, donde hoy tenemos más de 100 maestros cursando sus licenciaturas en pedagogía, becados, ¿no? Y promovidos por las distintas organizaciones sindicales, tanto de CETERA como de SADOP, que son las dos organizaciones sindicales docentes más importantes de Argentina.
En carreras terciarias hay también, seguramente.
Sí, nosotros, además, nuestra fundación, la Fundación Octubre de Trabajadores de Edificio, tiene desde hace casi 15 años una institución terciaria articula con nuestra universidad, donde ahí también se da una formación muy vinculada al ejercicio del trabajo, ¿no? Y para nosotros el acceso a la educación superior, universitaria o no universitaria, es fundamental porque es lo que promueve mucho la movilidad social ascendente, abre una perspectiva para el progreso individual y familiar, ¿no? Remarcando que la inmensa mayoría de nuestros estudiantes son los primeros en sus familias que acceden a la educación universitaria. Y eso también plantea un desafío pedagógico de acompañamiento por parte de la institución, porque muchos de esos estudiantes, ¿no? Sean trabajadores o sean jóvenes que salen recién del secundario, no pueden verse reflejados en las experiencias en sus propios hogares. Entonces ahí es donde la universidad tiene que tener una presencia
interesante, ¿no? Importante. Eso mismo pasa con las universidades que acabas de decir que se crearon en el conurbano, ¿no es cierto?, en el suburbano. Por ejemplo, en La Matanza me decían que más del 80% de los alumnos eran el primer estudiante universitario de esa familia, ¿no? Esas cosas realmente alientan mucho. Nicolás Trota es también director general de la editorial Octubre. Es una editorial sumamente interesante que ha editado algunos títulos realmente muy, muy fuertes, ¿no?
Sí, para nosotros la apuesta que hace nuestra organización madre sindical es fundamental ahí promover la producción de cultura para que también sea una herramienta de movilidad social de los trabajadores, y ese es un poco el objetivo de nuestra editorial, que ya está transitando su tercer año de vida y que pretendemos tener una fuerte presencia en las distintas librerías de nuestro país, promoviendo autores nuevos, pero también trabajando con distintos referentes del campo académico intelectual para que sus obras tengan plena vigencia, ¿no? Para nombrarte algunas de las personas que son parte de nuestro catálogo, por ejemplo, Mario Rapaport, hemos editado de Mario dos tomos de un libro extraordinario que es La Historia Oral de las Relaciones Exteriores Argentinas, que es un trabajo colectivo, ¿no?, fascinante, sobre diálogos y entrevistas con los cancilleres de la historia argentina, ¿no? A poder tener, por ejemplo, haber editado el último libro que se llama El Inocente, sobre la vida de Carlos Mujica, o algunos autores internacionales que estamos editando también en la Argentina.
He visto sí también los últimos libros, creo que uno es un texto sobre el ALCA, ¿no?
Sí, de Barcelona. Hemos hecho un libro sobre lo que fue el encuentro en Mar del Plata y las vivencias de Barcelona en primera persona, lo que fue todo ese proceso en 2005 en Mar del Plata, que le pudo poner un freno a lo que era el intento de los Estados Unidos de establecer en el continente americano el Acuerdo de Libre Comercio de las Américas, que bueno, eso fue un momento también que reafirmó la vinculación de confianza entre distintos dirigentes del campo popular, como pueden haber sido Hugo Chávez, Néstor Kirchner y Lula da Silva en aquel momento.
El neoliberalismo y la ética del más fuerte, de Hugo Biagini. Realmente hay títulos muy interesantes. Y están en la librería, ¿no? Se han encontrado un lugar en la librería, ¿no? Cosa que no es fácil, ¿no? Lo que sabemos que es esto de publicar libros y demás, sabemos que no es fácil encontrarse lugares en las librerías, ¿no?
Me parece que lo han hecho. No es fácil, es un esfuerzo. Pero nosotros creemos, y siempre lo planteamos con nuestro equipo, es que el campo de batalla es las ideas, y en el campo de batalla de las ideas, el hecho de poder tener una presencia en las librerías, donde se puedan tener presencia la mayor cantidad de voces, es sumamente importante, en un mercado muy complejo, ¿no? Que todo el mercado editorial en Argentina está pasando por una situación muy compleja.
Muy compleja.
Y que creemos que más allá de esa realidad que se transita hoy, es importante que las organizaciones sindicales apuesten por la creación de un conocimiento popular al servicio de los trabajadores.
Lo que me parece interesante también de la editorial que Nicolás Trota dirige y con quien estoy hablando, es la apertura, porque por un lado está libre Jorge Abelardo Ramos, uno de mis grandes maestros, entre pólvora y chimangos, y por otro lado están las mejores entrevistas de Beto Casella, ¿no? O sea, realmente es una franja realmente muy amplia, ¿no?
Y es la manera, nos parecía, el libro de Beto, por ejemplo, nos parecía que era un libro que podía, a partir de lo que fueron sus entrevistas, de su humor, de su mirada sobre la realidad, ser atractivo para muchos primeros lectores, ¿no? Y que a partir de la lectura de quizás primero de Beto, después puedan leer el libro del Colorado Ramos o de distintos libros que hemos editado.
Tengo aprecio por Casella, he compartido alguna vez un programa de radio con él, un tipo sin duda inteligente y su programa es interesante, es divertido. Nicolás Trota, muchísimas gracias, te felicito por todo lo que haces, todo es vale la pena, todo tiene sentido. Así que te mando un abrazo grande.
Bueno, muchas gracias, Pacho, y siempre es un placer poder charlar con vos, uno de los referentes intelectuales más importantes de nuestro país. Te mando un gran abrazo.
Gracias, Nicolás.
Los caminos de Pacho O'Donnell. Los caminos de Pacho O'Donnell.
Inconfundible, ¿no? Inconfundible la voz, inconfundible la guitarra. Ese sonido de la guitarra de Falú es absolutamente inconfundible. Yo durante mucho tiempo pensé que se debía a una guitarra especial, pero luego los que saben me contaron que no, que era una forma de pulsar la guitarra. Bueno, vamos a hablar del gran Eduardo Falú, a quien lo recuerdo como una maravillosa persona. Y en vez de meterle palabras, vamos a meterle música. La Tonada del Viejo Amor que acabamos de escuchar es una de las que surgieron de esa sociedad maravillosa de Falú con Jaime Dávalos. Pero hubo otras sociedades, por ejemplo, la de Eduardo Falú con Manuel J. Castilla. De allí surgió Minero Potosino.
Minerito potosino, de estaño es tu corazón, cuando sales de la mina orillando la oración, te va cuidando la sombra, la virgen del socavón. Minerito potosino, de estaño es tu corazón. Hasta el fondo de la tierra, con el alma ya te vas, con el barro no te quedas, golpeando la oscuridad. Y yo me quedo pensando si a la tarde volverás. Hasta el fondo de la tierra con el alma ya te vas. Ay, el minero, gajo de metal.
No podía escapar Falú como hombre de las tierras pobres de nuestro noroeste, de tener un mensaje social, ¿no es cierto?, en muchas de sus composiciones. También se animó a cosas más serias, diríamos, más arriesgadas. Por ejemplo, cuando escribió la Suite Argentina para guitarra, cuerdas, corno y clave, que ejecutó con la Camerata Bariloche. Thank you. Quizá una de las obras más conocidas de Falú, la que hizo con Ernesto Sábato, El romance de la muerte de Juan Lavalle.
Este es el romance de la muerte de Juan Lavalle, la historia de la larga retirada de un hombre atormentado por el recuerdo y el infortunio. Pido a los hombres y mujeres de mi patria que la escuchen con respeto, federales o unitarios, porque es la historia de un soldado que cometió graves errores, pero que luchó con coraje en 105 combates.
Hay quienes discuten la elección de Sábato de haber homenajeado a Lavalle, un personaje tan discutible de nuestra historia. Pero sin duda la obra, que con música de Falú, es realmente memorable. El coral es el coral Santa Cruz. Bueno, agradezco a Laura Cristaldo, que es la que pone todo de sí para que este programa salga lo mejor posible, y por supuesto a Micaela Polak, la productora. Y nos hemos ocupado de Falú porque la semana que viene, en 1923, el 7 de julio, nacía en Salta.
Palabras, recuerdos, historias. Los caminos de Pacho O'Donnell.
De acuerdo a mis investigaciones, el 29 de junio de 1815 se produjo un hecho fundamental que ha sido de alguna manera escondido por la historia liberal hasta hoy o hasta hace poco tiempo, como ha querido y a veces ha tenido éxito de hacer con otras cosas, por ejemplo, como lo intentó hacer con el tema de la Guerra del Paraná, ¿no es cierto?, la épica de la Vuelta Obligado. Es muy interesante que el 29 de junio de 1815, en lo que entonces se llamaba Arroyo de la China, que es hoy Concepción del Uruguay, en la provincia de Entre Ríos, por parte de las provincias federales, de las provincias litorales, que se autodenominaban los pueblos libres, bajo el liderazgo de su protector, que era el gran caudillo José Gervasio Artigas, bueno, proclamaron la independencia un año y 10 días antes que el 9 de julio de Tucumán. En realidad, el ocultamiento se debe a que esto era promovido por los federales. Y bueno, todo lo que se debió al federalismo cuando los unitarios liberales vencen en las guerras civiles, se ocupan de oscurecerlo, escatimarlo, eliminarlo, etcétera. Los pueblos libres se oponían a que la capital estuviese en Buenos Aires y reclamaban el derecho de las provincias de designar sus propias autoridades y de contar con fuerzas armadas propias, también que los ingresos de la aduana rioplatense, únicos recuerdos significativos del nuevo país de las Provincias Unidas, dejasen de ser exclusivos de los porteños y se repartiesen equitativamente con las provincias. Sin duda, el personaje de José Gervasio Artigas es sumamente interesante. Yo le he dedicado un libro entero. También antes, cuando escribí el libro sobre los caudillos federales, me ocupé de José Gervasio Artigas. Debo confesar que ahí surgió mi gran interés por este hombre y de ahí surgió el tema de escribir un libro dedicado a Artigas. Y posteriormente, hace 2 años, completé este triada con un libro específicamente sobre la Declaración de Independencia de 1815 que se llama 1815, la primera declaración de independencia argentina. Ahora ustedes que me escuchan dirán, bueno, pero hay evidencia de esto. Bueno, yo he estado investigando el tema y le voy a leer algunas. Una, en las instrucciones artiguistas para la Asamblea del año 13, en su encabezamiento antes del articulado se leía, primeramente pedirá la declaración de la independencia absoluta de estas colonias, que ya están absueltas de toda obligación de fidelidad a la corona de España y familia de los Borbones, y que toda conexión política entre ellas y el Estado de España debe ser totalmente disuelta. Ahora entendemos por qué los delegados de Artigas fueron rechazados, con el pretexto de algunas irregularidades, de algunos desórdenes de tipo administrativo, porque verdaderamente esto no era la intención finalmente de la Asamblea del año 13, que había sido conminada por Inglaterra a no declarar la independencia, lo que había sido el propósito inicial. Dos, el rechazo de sus delegados a la citada Asamblea, que no cumplió con su inicial propósito independentista, por injerencia de Gran Bretaña a través de los delegados miembros de la logia Lautaro, no disminuyó la obstinada decisión de Artigas y de otros gobernadores federales en declarar la independencia de las Provincias Unidas, como entonces se llamaba nuestra Argentina, lo que lo llevaría a aprovechar la primera oportunidad propicia para hacerlo. Y ese fue el Congreso de Oriente, que así se llamó también el Congreso de los Pueblos Libres. 3. En la memorable oración inaugural del Congreso de Tres Cruces, que tuvo lugar 3 años antes del de Oriente o de los Pueblos Libres, el caudillo oriental, imbuido del espíritu independentista, que no compartían los políticos porteños, declaró: la soberanía particular de los pueblos será precisamente declarada y ostentada como objetivo único de nuestra revolución. La unidad federal de todos los pueblos e independencia no solo de España, sino de todo poder extranjero. Es decir, el propósito de Artigas y de los suyos, podríamos decir que fue hacer de la Revolución de Mayo una revolución social y la propuesta de una organización federal para lo que es nuestro país. 4. Cuando Artigas tomó conocimiento de la declaración de independencia en San Miguel de Tucumán el 9 de julio de 1816, escribió al director supremo de Buenos Aires, Juan Martín de Puerredón, el 24 de ese mes, es decir, 15 días después, cuando se entera de lo de Tucumán. A más de un año que la banda oriental enarboló su tendante tricolor y juró su independencia absoluta y respectiva. Lo hará vuestra excelencia presente al soberano congreso para su superior conocimiento. Es decir, le está diciendo, muchachos, nosotros ya declaramos la independencia. Y acaba el tema, el quinto, quizás uno de los argumentos más poderosos. Usted, los que me están escuchando, seguramente piensan que a Tucumán concurrieron todas las provincias. Nunca se ocuparon de aclararle, o sea, lo engañaron. No, no concurrieron todas las provincias. No concurrieron nada menos que todas las provincias que tomaron parte del Congreso Independentista de Concepción del Uruguay. Es decir, que no fueron ni la Banda Oriental, ni las Misiones, ni Entre Ríos, ni Corrientes, ni Santa Fe, y Córdoba mandó una delegación a los dos congresos. Fíjese usted que la representatividad de los dos congresos, si lo piensa bien, es bastante pareja. Piense usted que la Provincias Unidas llegaba hasta el sur de la provincia de Buenos Aires, todo el resto era reino de los pueblos originarios. Propugnaban una organización y constitución federal, republicana, popular y americanista, lo que no coincidía con los concurrentes a Tucumán. Pero en realidad podríamos decir que Artigas ya había declarado la independencia. Por ejemplo, estas palabras con que él antecedió la presentación de sus delegados ante la Asamblea del 13 lo hace claro. Pero a Concepción del Uruguay concurrieron las otras provincias para reafirmar que estaban de acuerdo con eso. 6. El Cabildo de Corrientes dejó sentadas las conclusiones de los debates sostenidos en Concepción del Uruguay. Viéndose penetrado de la utilidad y necesidad de convenir, consultando la beneficencia del pueblo, subrepresentado con las benéficas y subrepresentado, es decir, de corriente, ¿no? Con las benéficas y liberales ideas con que el señor general, así está refiriendo Artigas, promueve la santa causa de los pueblos para colocarlos en el goce pacífico de sus primeros derechos, las cuales ni son opuestas al sistema esencial de la América, ni distintas de las que se adoptaron en la primera época de la instalación del gobierno provisorio de la capital de Buenos Aires y de la Revolución de Mayo, se resolvió declarar la independencia bajo el sistema federativo y el general don José de Artigas por protector. No fue solamente Corrientes, fíjese como argumento 7, las instrucciones que llevó el delegado santafesino al Congreso de Oriente reproducían casi literalmente las enviadas por Artigas en 1813 a la Asamblea. Primero, pedirá la declaración absoluta de la independencia de la Corona de España y familia de los Borbones. Pocas dudas deja que las demás provincias habrán propuesto y votado iniciativas similares. 8. Las provincias adheridas al federalismo artiguistas se reconocían como pueblos libres y daban al oriental el título de protector de los pueblos libres. Ese fue el nombre que se dio al Congreso liderado en Arroyo de la China o Concepción del Uruguay, Congreso de los Pueblos Libres, Congreso de Oriente. ¿Pero libres de qué? Ellos se declaraban libres, ¿pero libres de qué? Obviamente libres de la tutela hispánica, en primera instancia, luego también del autoritarismo porteño. Se proclamaron pueblos independizados y la convocatoria de 1815 fue el lugar y el tiempo para reafirmarlo. 9. El hecho de no haberse encontrado por un argumento en contra de la realización y de los propósitos del Congreso es que no hay actas. Pero no eran tiempos de actas, sobre todo el Congreso de los Pueblos Libres difirió del tucumano porque tenía mucho menos formalidad. El tucumano era un congreso lleno de abogados. En Concepción del Uruguay era el pueblo, había muy pocos abogados. Había muchos charrúas, muchos guaraníes, muchos criollos, muy pocos abogados. O sea que las formalidades no era lo que caracterizó a ese congreso. Además, en aquellos tiempos, los transportes, las comunicaciones se hacían por chasque. En tiempos de guerra, ustedes se imaginan que este sistema era muy lábil. Tal es así que las actas de Tucumán también se perdieron. Pero pudieron ser reconstruidas porque hubo una copia que tenía el secretario Serrano. O sea que, bueno, podríamos dar más argumentos, pero yo creo que estos son suficientes. Yo querría volver sobre lo que les señalé. O sea, ninguna de las provincias que estuvieron en Concepción del Uruguay, entonces Arroyo de la China, para celebrar el Congreso de los Pueblos Libres, el Congreso Oriente, fueron a Tucumán. Eso usted no lo sabía, usted no se lo contaron, usted lo engañaron. Y esto me parece que realmente es muy importante, muy decisivo como argumento. Bueno, les agradezco mucho otra vez que me hayan acompañado y espero que lo hagan en el próximo programa.